Bueno, y llegó el momento de nuestra primera entrevista, porque ahora como tenemos más tiempo, a veces vamos a hacer dos, como hoy. Y buscando con quién hablar sobre este tema de los festivales folclóricos, de qué dejan ver, qué tapan, hasta qué punto se debe involucrar el Estado, hasta qué punto se debe dejar en manos del Estado, cuál es la riqueza, cuál es la diversidad de los festivales folclóricos. Bueno, decidimos invitar a una autoridad en esta materia, alguien de la casa, pero ya mucho antes de estar acá, era una referencia en esta materia, Blanca Rebori, que es periodista, por supuesto, conduce Raíces de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Nacional Folclórica, y la estamos saludando. Hola, Blanca, gracias por atendernos.
Hola, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicas? ¿Qué dicen ustedes? Me han hablado y he escuchado el programa de ustedes el pasado año, así que congratulaciones.
Bueno, gracias, Blanca. Hoy estamos, ya lo dije, ¿no? El tema que estamos abordando, y lo que va apareciendo hasta ahora, bueno, es eso, es más bien, tiene que ver con, por un lado, la organización a través de la cual el público argentino conoce o deja de conocer a algunos artistas en función de quién organiza los festivales, ¿no? Y de qué manera se organizan. Y a su vez ese tema me parece que más allá de lo económico, más allá de privado o estatal, me parece que cuando hablamos de folclore, vuelve a haber en algún sentido, o tradiciones, por ejemplo, en algún sentido una tensión entre lo que se quiere guardar, conservar, para que no se pierda, porque es un haber del pueblo, en este caso del pueblo argentino, y lo nuevo, la novedad, lo que aparece, los jóvenes versus los consagrados. ¿Cuáles son las tensiones que vos ves en estos temas de los festivales folclóricos?
En primer lugar, yo creo que los festivales es un fenómeno aparte.
Ajá.
Es decir, no tiene que ver con la creatividad, no tiene que ver con la imaginación, no tiene que ver con el producto popular en sí mismo, ¿no?
Es como otro, es un circuito.
Los festivales históricamente, desde los años 60, cuando se produce el llamado boom del folclore, que ya venía de antes con las migraciones internas, ¿no?, desde el punto de vista sociopolítico, los festivales son un terreno aparte, porque sean estatales o sean privados, siempre se está buscando la mayor cantidad de público adherente, sean además gratuitos o no gratuitos. Entonces, durante todos los años que he cubierto festivales en distintos diarios y en distintas radios, sobre todo en Raíces, Uno encuentra que las discusiones son las mismas.
Claro.
Es decir, si esto es no folclore, si esto vale, si esto no vale, si este es un más comercial que el otro.
En todos los géneros pasa eso, ¿no? En el tango también pasa eso.
En el tango también, en menor, ¿no? Uh-huh. En cuestiones en menor escala. Pero en el folclore sí, porque el llamado folclore, sí, porque abarca todo el país, todas las provincias tienen encuentros, tienen festivales, tienen reuniones, tienen posturas diferentes. Entonces, depende, por ejemplo, cada festival, Cosquín ha tenido diversas comisiones, entonces cada comisión tiene su criterio respecto de qué, a quién contratar o quién no contratar. Entonces, ¿qué se da en los festivales? En los festivales grandes se da una mixtura de gente nueva, como recién hablaba Micaela,
sí,
gente que produce desde lo popular en sí mismo, ¿no? No lo popularizado, sino lo popular en sí mismo, hasta los que van y revientan en un festival porque, bueno, la gente tiene una adhesión muy grande porque quiere bailar, quiere divertirse. La pandemia fue clave en ese sentido porque en este año lo que yo he visto en los festivales, lo que he advertido en los festivales, es la necesidad de la gente de cantar, bailar, comunicarse, abrazarse, etcétera, y también la diversidad de encuentros que se han producido.
Claro, ¿no? Es como es, nos sacamos la faja de la pandemia, de alguna manera, ¿no?
Y sí, porque fíjate que la necesidad de todos y todas, sí, digo, de encontrarnos. Mirá, yo estuve el fin de semana pasado en Entre Ríos cubriendo un encuentro extraordinario, para mí totalmente atípico, en Concepción del Uruguay, que es el movimiento de costa a costa, donde ahí no corre dinero, ¿no?
Claro.
Sino que corre otro tipo de encuentros, que desde la presentación de un libro hasta enseñanza de ensambles a los chicos de música, hasta fogones en el río, sobre el río Uruguay, donde se encontraron leyendas, cuentos, relatos, canciones nuevas.
¡Qué lindo!
Sí, fue realmente el movimiento de costa a costa, es un movimiento único, extraordinario, en Entre Ríos, que nace en Concepción del Uruguay como una reivindicación, además, de toda la cultura enterriana, que no tiene solamente el apuntar a la música, sino apuntar a todo el espectro de que significa el folclore. Porque Cosquín también lo tiene, fíjate vos, que siempre ha tenido la Feria de Artesanía, los encuentros culturales, las presentaciones de libros. Eso aparte, incluso el festival dentro del mismo festival en las calles, ¿no? En el caso de Cosquín. Bueno, acá también se producen ese tipo de cosas. Quiero decir que los festivales, cuando yo hablo que este es un terreno aparte a considerar, porque son muchos los aspectos, nadie quiere perder y nadie quiere, y sobre todo las municipalidades, los empresarios privados que no quieren perder dinero. Uh-huh. Entonces, los que tienen más convocatoria, y bueno, arriesgan y van, ¿no?
Claro. Este año en Cosquín hubo una especie de, no sé si llegó a escándalo, pero fue uno de los episodios más comentados, el de los bailarines, los Ponce, ¿no? Ponce o Pose, los que les dieron un beso, dos varones.
Bueno, ese tipo de cosas se dan de vez en cuando en los festivales. Yo lo que no, a ver... entiendo, pero no puedo aceptarlo. Es decir, los seres humanos y tratamos de ser lo más libres posible en la medida, claro, en la medida que nos dejan, en la medida que podemos avanzar. Entonces, como la condición humana tiene rasgos infinitos, ahí también está la posibilidad de que vos transgredas, entre comillas, algunas cosas. Y entonces, ese tipo de discusiones yo creo que son estériles, uh-huh, ¿no? Que no sirven para nada. De última, bueno, algo que pasó, punto, ya está. Podés discutir, podés discutirlo en fogones, en bares, en donde sea, en la casa, qué sé yo.
Claro.
Pero eso, llevarlo a un plano mayor. Cuando estamos hablando de un fenómeno popular muy importante, siempre digo que lo que pasó, las millones de personas que fueron a festejar, a celebrar el Mundial de Fútbol, también están repartidas en los festivales.
Claro.
Y todo es disímil, es distinto. Cada uno tiene su concepción del folclore, su concepción de lo que es la música regional, su manera de ver cuál es el más representativo del pueblo. Entonces, a vos te puede gustar más un artista que otro.
Claro.
En todos los festivales se da la mezcla.
Claro, pero que no te guste no implica un repudio ni crítica feroces. Pero, es simplemente, claro, que no te gusta.
Claro, sí, no tiene ningún sentido eso.
Claro.
Entonces, en los festivales se da, en la mayoría de los festivales, digamos, como sotoboche, aparecen nuevas voces, nuevas propuestas. Quizás no tengan los premios, quizás no tengan los reconocimientos del público como por ahí espera el artista. Por supuesto que se da también eso. Se da mezclado, se da absolutamente misturado. Uh-huh. Entonces, yo insisto, los festivales es terreno aparte. Si vos querés dedicarte a explicar los fenómenos del saber popular, tenés que entrar por otro lado. Por ejemplo, digo, en las radios o en lo que sea, en los medios, claro, de comunicación, entra por el lado de la etnomusicología, claro, entra por el lado de la folclorología, entra por el lado de la música, de las otras artes, de las distintas disciplinas científicas, que conforman las sabidurías populares y que en nuestro caso, digo, en la Argentina, son disímiles y además importantes, porque cada región tiene su particularidad.
Claro.
Cada región tiene su propia cultura y lo interesante sería que el sistema escolar estuviera presente en eso.
No, claro.
En forma singular, sino que en forma integradora, ¿no? En forma realmente que se conozca qué es lo que hay, qué es lo que produce. Yo creo que la Argentina produce desde el punto de vista cultural, artístico, fenómenos extraordinarios, ¿no?
Sí, me quedé pensando, Blanca, cuando vos decías, bueno, el tango es una música urbana en comparación con todo el resto del país que tiene cualquier cantidad de géneros, de modalidades, de danzas, la verdad, cuando hablamos de que somos un país federal, no está expresado en lo que conocemos de todo ese enorme fuente cultural que es.
Sí, bueno, porque bueno, digamos que la Constitución está declarada un país federal, pero en realidad en algunos aspectos sigue siendo un país unitario. Sí. Y ojo, yo estoy muy vinculada por cuestiones familiares con el tema tango, ¿no? Y entonces lo que veo es que también en el tango, cuidado, también en el tango hay dificultades enormes para las nuevas generaciones, incluso para la gente muy conocida del tango. Es muy difícil hacer las producciones propias.
Claro.
Muy duro. Muy duro, no solamente en la cuestión del folclore, para decir un nombre que a veces resulta un poco difícil ubicarlo, ¿no?
Sí.
Pero digo, no solamente ahí, sino también en todo lo que sea expresiones artísticas donde lo privado cuesta muchísimo desarrollar,
¿no? Doy fe.
Esa es Lola.
¿Cómo?
Esa es Lola Solá.
Yo lucho hace 30 años para instalar los tangos nuevos de la chicana de mi grupo,
sí,
que tengo hace tantos
años. Los conozco muy bien, Dolores.
Y doy fe de que es muy difícil. A pesar de que en los últimos años hay muchos grupos jóvenes y nuevas propuestas, pero es una lucha muy solitaria.
Exactamente, es muy solitaria, es sí. Muy difícil. Y sí, lo sé por vos y por tantas tantas orquestas, tantos bueno, igual salen, porque la necesidad, el arte es una necesidad,
claro,
del ser humano,
sí,
¿no?
Sí.
No es un adorno, no es algo que, viste, cuando la famosa frase ¿y de qué laburás?
Sí.
Cuando les preguntan a los artistas, ¿no? Bueno, no, el arte es propio del ser humano, propio de la condición humana, la necesidad de expresarse, de estar en comunicación con el otro, de encontrarse. De compartir
algo.
Claro,
también.
De compartir, exactamente, sí, es lo que estoy viendo ahora, ¿no?
En el caso de las bandas jóvenes en el tango, incluso las mismas bandas instalan lugares a donde tocar, a donde mostrar lo que hacen, y bueno, y han surgido grandes lugares importantes que después los toma el Estado, o el Festival de Tango de la Ciudad, por ejemplo, sí, después de haberle puesto muchísimas trabas como lugares para habilitarlos, sí, los sí, chupa el sistema, digamos, ¿no?
Sí.
Una vez instalados. Pero todo el trabajo ha sido.
Esa es otra, ¿no? Eso, que cómo el sistema absorbe, porque ve ahí una veta, ¿no es cierto? Que para algunos, bueno, puede ser política, para otros puede ser social, para otros puede ser por necesidades culturales, etcétera, ¿no? Pero es cierto. Es verdad.
Después de haberte puesto obstáculos durante muchísimo tiempo al mismo lugar.
Tal cual. Pero eso ocurre en todo el país. No quiero hablar de otros países porque estamos hablando de nuestro. Hoy yo quería recordar algo, ¿no?
Sí.
Hoy se cumplen 60 años de la declaración del manifiesto del nuevo cancionero, que fue también un antes y un después. Viste que hay hitos, ¿no?
Sí.
Hitos en la música, hitos en la plástica, hitos en todo, bueno, en todo, ¿no? Que sirven para reconocer determinadas épocas, ¿no? Digo, uno habla del Renacimiento, uno habla de esto. El nuevo cancionero que nace en Mendoza, que es escrito sus declaraciones por Armando Tejada Gómez, en el que participó Eduardo Aragón, Mercedes Sosa, Oscar Matus y otros más importantes músicos de Mendoza, la declaración de una nueva manera de enfocar los orígenes y los fundamentos de las distintas culturas. Pensemos siempre que lo que llamamos folclore está en continua evolución, que no es estático,
claro.
que siempre es dinámico, que cambia con las épocas, que cambia con los productos, que cambia con las necesidades de cada uno. Y bueno, y el nuevo cancionero fue un verdadero hito porque incorpora otro tipo de letrística, otro tipo incluso de melodía o de formato, sin renegar de lo anterior, sin renegar un Dardo Paloma, sin renegar de nadie. Y hoy justamente se cumplen los 60 años de ese manifiesto.
¡Qué maravilla! Blanca Rebori, muchísimas gracias por esta charla.
Muchísimas gracias a ustedes y buen programa.
Gracias.
Gracias, un abrazo.